Para continuar con el tema de la evaluación, cedemos la palabra a Ezequiel Barrera Flores con la propuesta Los caminos torcidos de la evaluación docente. Un aplauso para el maestro.
Pues dejó muy calientito el atril Antonio de Jesús. Antonio de Jesús, 8 años de servicio. Me lo llevo por 35 años de servicio. Soy un maestro viejo, pero no un viejo maestro, porque cuando se prueba a ser maestro, se va uno hasta sus últimos días queriendo ser maestro. Les agradezco a todos y a todas su permanencia, porque eso significa echar por delante la posición política e ideológica y después lo que sigue, el cansancio. Yo vengo de un sindicato del cual soy asesor académico. Un sindicato treintón, el Sindicato Único de Trabajadores del Colegio de Bachilleres del Estado de Guerrero. Que en los últimos 4 años, la reforma educativa nos aventó a los brazos de la CETEC, de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Y estamos más que en firme en que esto tendrá que irse hasta las últimas consecuencias, pase lo que pase. Y ahora sí, pues entramos en materia y agradecer cuando estamos allá, porque no vemos que hay compañeros también en la parte de arriba, que se merecen un aplauso, porque casi no se ven, pero ahí están, compañeros, ahí están. Un saludo. Quienes nos hemos dedicado durante años al ejercicio de la docencia, diferenciamos claramente la práctica docente de la práctica educativa. La primera, que determina el papel del profesor como simple reproductor de la currícula, del brazo reproductor del Estado. Una práctica educativa es una praxis social y comprometida con la sociedad a la que sirve. Y creo que ahí estamos afiliados quienes militamos en la coordinadora. Entender que el trabajo áulico es parte de la función de los profesores y no meta de esta, es someterse a una constante auditoría de directores, de directivos educativos y escolares, de compañeros, de padres de familia, es darle forma a la idea de Hilda Taba, de que en la escuela todo es susceptible de evaluarse. La infraestructura física, la evaluación misma, los aprendizajes, los medios electrónicos, los docentes. De esta manera, la evaluación universal de uno solo de los sujetos del proceso de enseñanza-aprendizaje, como son los profesores, solo reafirma la permanente postura del Estado de entender a la evaluación como producto a demostrar desde la eficacia y la eficiencia. Estamos hablando de taylorismo y conductismo puro, y no como un proceso diferenciado, democrático, holístico y fundamentalmente dialéctico. Hablar de la necesidad de una reforma educativa y aludir al Acuerdo Nacional para la Modernización Educativa de 1992 para mejorar la calidad educativa en la educación básica y ahora también en la educación media superior, no es demostrar un imperativo expresado por el pueblo mexicano, sino ratificar el servilismo del gobierno actual al Fondo Monetario Internacional, al Banco Interamericano de Desarrollo, etcétera. Somos los profesores quienes cotidianamente planteamos propuestas psicopedagógicas para acercar al estudiantado al conocimiento y al rollo de, y al desarrollo de capacidades y competencias. Propuestas válidas solo para aquí y el ahora, porque la escuela y sus procesos no se transforman por arte de magia. Entonces, habría que abrir un fuerte y enorme por qué. ¿Por qué someter a los profesores a una evaluación universal desconociendo de tajo la identidad construida durante los años de servicio? ¿Por qué cometer la felonía de castigar y expulsar a los profesores del empleo a través de la evaluación? ¿Por qué olvidar los tres momentos de la evaluación: diagnóstico, formativo y sumativo? ¿Hacer de lado la concepción de que evaluar es valorar, apreciar las necesidades de formación, actualización y capacitación de los docentes? ¿Por qué desconocer la tradición pedagógica de los grandes maestros mexicanos? ¿Por qué reconocer el papel de los profesores en todo proceso de transformación curricular y pedagógica de la escuela? ¿Por qué desairar a los padres de familia como parte involucrada de toda reforma dirigida a la formación de sus hijos? ¿Por qué desde una sola visión de Estado se pretende intentar desarrollar integralmente la personalidad de niños y adolescentes? Seguramente las preguntas aquí no se agotan, y menos las respuestas autoritarias que ha intentado darle al pueblo de México el secretario de Educación Pública Federal, que denota su total desprecio a los miles de profesores que si nos hemos formado en la educación pública y atendido siempre a los niños y a las niñas de este país. Parafraseando a don Benito Juárez, estamos convencidos que esta reforma por reaccionaria está condenada moralmente a no pasar. Muchas gracias.